puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana, en Puente, repasamos las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante el año 2016. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. Vamos a dedicar esta edición de Puente a repasar los sucesos de este año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Durante el año 2016, el presidente Barack Obama continuó implementando cambios en la política de Washington hacia La Habana, algo que muchos criticaron por considerar que el régimen de La Habana no actuó en reciprocidad. Algunos argumentan que el gobierno cubano se benefició de las medidas que adoptó Washington, a la vez que incrementó la represión contra el movimiento pro-democracia en la isla. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, pone la noticia en perspectiva.
Las medidas de Estados Unidos hacia Cuba en el 2016, consideradas positivas por la Casa Blanca, quedaron un tanto oscurecidas por la represión y abusos de derechos humanos del régimen castrista, según denuncias de opositores en la isla y de organizaciones que defienden esos derechos. La nueva política del presidente Obama fue parte de la cronología anual de ambos países, que incluyó, entre otros, los siguientes hechos. En marzo, Obama aprobó varias enmiendas para ampliar las visitas a la isla, impulsar el comercio y permitir el acceso de los cubanos a bancos norteamericanos. Se autorizó el servicio postal directo y se anunciaron los vuelos comerciales entre ambos países, ahora en vigor. Washington indicó que esas medidas eran positivas y que beneficiaban a las dos partes. Pero para disidentes cubanos nada ha cambiado en la isla, mientras que entidades de derechos humanos criticaron mucho de los anuncios de Obama. El director de Freedom House, Carlos Ponce, afirmó que dichas medidas no han tenido retribución y que el régimen castrista más bien ha sacado ventaja de ellas.
En su lugar, la dictadura en Cuba ha incrementado la represión en todo este año. Ha habido mayor persecución contra los activistas de democracia y derechos humanos.
En marzo se produjo el viaje de Obama a la isla, el primero del mandatario estadounidense en más de medio siglo. Visita que tuvo impacto porque Obama habló directo al pueblo cubano por la radio y televisión estatal. Sin embargo, Ponce estimó que más allá de ese impacto no se logró ningún avance positivo de los derechos fundamentales en Cuba. En cambio, Phil Peters, experto en asuntos cubanos, expresó que el año ha sido muy importante para la relación entre las dos naciones. Se ha logrado normalizar la política hacia La Habana, se han establecido vínculos en nuestras sociedades y en el comercio, en una relación en la que Estados Unidos tiene diferencias con Cuba como la que tenemos con otros países comunistas.
Un gran logro del presidente Obama, sería un gran error si el presidente Trump diera paso atrás.
El calendario marcó en abril la reunión de Obama con Raúl Castro en Panamá durante la Cumbre de las Américas, la primera entre mandatarios de ambos países en más de 5 décadas. En mayo, Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo. En octubre, Obama anunció nuevas medidas para flexibilizar el embargo contra Cuba y poco después, Estados Unidos se abstuvo por primera vez en la votación de la ONU que cada año pide el fin de la sanción. Y en diciembre, el asesor de la Casa Blanca, Ben Rhodes, advirtió que la amenaza de Donald Trump de revertir la política de Obama hacia Cuba perjudicaría al pueblo en la isla y dañaría la posición de Estados Unidos en América Latina. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Para otra perspectiva, pasemos a nuestro colega de La Voz de América, José Pernalete, con un análisis de la situación que atraviesa Cuba ante la política de apertura de Estados Unidos hacia la isla y el legado comunista tras la muerte de Fidel Castro.
El exilio cubano, cuyo enclave principal en Estados Unidos se localiza en Miami, fue testigo de un año 2016 muy turbulento, no solo para su tierra natal, sino para la comunidad internacional. Las emociones se enfrentaron por el acercamiento de los mandatarios de ambas naciones y además por la muerte del expresidente de Cuba, Fidel Castro. La visita oficial de Barack Obama a la isla cambió la historia de 5 décadas entre La Habana y Washington. La llegada del Air Force One, el avión presidencial, a la nación caribeña marcó el inicio del deshielo de las relaciones diplomáticas binacionales. como era de esperarse, dio paso a operaciones turísticas como vuelos comerciales y viajes de cruceros. Sin embargo, este paso trajo manifestaciones y críticas entre los inmigrantes exiliados en Florida. Una de las voces de protesta fue la del activista político Ramón Saúl Sánchez, quien cuestionó el hecho de que el gobierno de Castro no autorizara la entrada a ese país a cubanos estadounidenses en las embarcaciones.
El gobierno de Cuba obliga a Carnival y a las otras empresas de cruceros a excluir a los cubanos y a los cubanos americanos. Los cubanos y cubanoamericanos no pueden comprar un boleto para montarse a bordo de uno de estos cruceros porque Carnival lo dice, no puedes porque Cuba no te lo permite.
Pero todo cambió a tan solo días del primer viaje a La Habana. Carlos Horta, vicepresidente de comunicaciones de Carnival, compartió la noticia de la autorización del gobierno de la isla en permitir el arribo de cubanos.
Lo que queríamos es que todo el mundo, cubanos, americanos, pudieran viajar con nosotros. Desde que empezamos las negociaciones con Cuba, para nosotros eso era muy importante.
La dirigente opositora de la agrupación Damas de Blanco, Berta Soler, en entrevista con La Voz de América, saludó esta oportunidad para los cubanos de viajar en crucero a su tierra natal desde Estados Unidos.
Yo pienso que ha sido fabuloso, es muy importante que no excluyan a nadie. Que no importa que tú hayas o no nacido en Cuba, que sea o no cubano, tienen derecho que sea un crucero que va a entrar a Cuba, entre todo el que desee, todo el que pueda y quiera entrar y que no exista ninguna exclusión de nadie, porque realmente estamos luchando para que no sea excluido nadie. Y bueno, muy importante de que bueno, cuando se juntan la mayoría se logra lo que uno quiere.
Con las operaciones de viaje de cruceros y el primer vuelo de American Airlines, los cimientos están puestos. Además, se autorizó en la isla la apertura de los llamados paladares. Poco a poco, más voces de protestas se escucharon hacia esta política de acercamiento. A juicio del senador republicano Marco Rubio, las medidas no generan beneficios para los habitantes de ese país.
Que la situación en Cuba de derechos humanos ha empeorado, no mejorado, desde la apertura. Porque el gobierno cubano se siente empoderado por esta apertura. Así que para el pueblo cubano no ha cambiado nada. Para el gobierno cubano tienen más recursos para reprimir y enriquecerse.
Desde el exilio los ánimos se elevaron en contra del embargo. Algunos pedían el levantamiento del bloqueo económico. Según el analista Marcelino Millares, esta medida favorece al actual gobierno cubano.
Porque hace muchos años que nos hemos dado cuenta que precisamente el gobierno castrista ha utilizado el embargo como la excusa para todos los errores económicos sobre todo, y la situación económica cubana le han dado la gran excusa para justificarlo.
Parte de la apertura abría la posibilidad a los cubanos de acceder a Internet. Taylor Torres es bloguero de esa nación y nos explicó sobre este beneficio limitado.
Luego del restablecimiento comienzan a abrirse las zonas wifi, las personas comienzan a tener un mayor acceso y el tema prohibitivo es el precio de ese acceso.
El 12 de diciembre las cosas cambiaron. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa y Google, firmaron un convenio que permitirá al gigante tecnológico estadounidense ofrecer su servicio Global Cache en la isla. El trato permite a los cubanos acortar el acceso a los productos de Google, brindando mayor velocidad y calidad de servicio, y moderniza la red internacional de Texas.
¡Adiós al diablo!
El 25 de noviembre fue otra fecha histórica para Cuba, tras la muerte del expresidente de ese país, Fidel Castro. En Miami, las calles se coparon por días con inmigrantes celebrando la desaparición física del líder de la revolución de esa nación. El triunfo de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos sugiere un cambio en el rumbo de este acercamiento. Legisladores cubanoamericanos de Florida fueron precisos al abrir la posibilidad de nuevos caminos en la política internacional entre ambas naciones.
Eso no quiere decir que la dictadura en Cuba haya terminado, pero ha sido debilitada en una forma muy, muy importante y va a ser aún más debilitada en enero cuando tome posesión el próximo presidente de los Estados Unidos, que ha tomado una posición dramáticamente distinta a la del presidente Obama. El presidente Obama ha sido lo que ha ayudado a financiar y ha legitimado al régimen de los hermanos Castro.
Y tenemos un nuevo presidente aquí en los Estados Unidos, Donald Trump, que ya ha dicho que le va a dar marcha atrás a muchas de estas maniobras del presidente Obama, que han sido concesiones al régimen castrista sin ninguna condición.
Pese a los avances, las protestas, las celebraciones e incluso un nuevo presidente acá en Estados Unidos, todo parece estar en el tapete. Muchos acá en Florida coinciden, al igual que en Cuba, que el cambio es inminente, solo que es cuestión de tiempo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y para otra perspectiva de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en el 2016 nos trasladamos a La Habana para escuchar las opiniones de los periodistas independientes Miriam Zelaya y Reinaldo Escobar.
La visita de Obama a La Habana marcó, yo diría, que el pico de las expectativas de los cubanos después del anuncio de la política de acercamiento. También coincido en que fue esencial ese discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana. Es lo más subversivo que se había pronunciado en Cuba en los últimos 50 años, sobre todo porque ese texto constituye todo un desafío a la política totalitaria del gobierno cubano, y tenía el presidente cubano al lado, que no pudo impedir ni tuvo ninguna respuesta para lo que estaba diciendo Obama. Ahora bien, el hecho de que haya triunfado Donald Trump en las elecciones y que haya anunciado un retroceso en estas políticas de acercamiento, ya eso, digamos que es harina de otro costal. Todos sabemos lo que son los políticos, y Donald Trump puso la coletilla de que si no se lograban acuerdos que fueran favorables a los cubanos, a los cubanoamericanos y al pueblo estadounidense en general. O sea, cuando ya existe este condicionamiento, sabemos que en ese saco pueden caber muchas cosas, porque en definitiva los políticos lo que defienden son intereses. Yo no creo que Donald Trump esté defendiendo exactamente los intereses de los cubanos como pretende, aunque bueno, si dicta medidas que llegaran a favorecer a los cubanos, por supuesto que serían convenientes. Creo que los problemas están acá adentro. Creo que los decisores de las políticas cubanas aquí dentro constituyen un freno, pero las soluciones no van a llegar de fuera.
El gobierno cubano desaprovechó la oportunidad de tomar acuerdos que hoy pudieran ser irreversibles. Es decir, perdió un tiempo increíble, perdió un tiempo que no se podía perder, que era el tiempo de alcanzar acuerdos que ya no se pudieron revertir. Ahora el gobierno cubano se quiere apresurar. Pero bueno, la oposición cubana no es una oposición común, no tenemos las mismas opiniones todas las personas que están en la sociedad civil o que estamos en este entorno. Y hay gente que criticó muchísimo la política de Obama, y incluso algunos que están aplaudiendo que Trump quiera revertir estas medidas. Yo creo que eso es muy importante, porque el futuro político de esa oposición se puede medir por la reacción que la población cubana tenga ante esta perspectiva. Y yo creo que nos quedan momentos muy importantes por vivir. Creo que no solamente el gobierno cubano tiene que hacer modificaciones en su línea de política a partir de lo que está pasando ahora, de que se pueda revertir o no la política de Trump, sino que también la oposición cubana y la sociedad civil tienen que enfrentar este hecho con sabiduría, con cordura y, de ser posible, con una mayor unidad.
La emigración de cubanos hacia Estados Unidos rompió récords en el 2016. Ricardo Quintana preparó el siguiente resumen.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, ingresaron a Estados Unidos 50.082 cubanos, un incremento de 17.2% con respecto al periodo anterior. Por la vía marítima, la cifra no deja de ser alarmante. 7.358 llegaron o intentaron llegar a la costa del sur de la Florida, para un aumento de 65% en relación con el ciclo anterior. Algunos entendidos consideran que el pico de la inmigración cubana se vincula con el temor a que el cambio de política de la Casa Blanca hacia Cuba resulte en la derogación de la ley de ajuste cubano y la cancelación de otros beneficios migratorios como la normativa pie seco, pie mojado. La desesperanza, la represión también son mencionados como factores. Depende en el mejoramiento de la situación política, económica y social de los cubanos, que continúe o no el próximo año esta inmigración por tierra, mar y aire. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La agencia noticiosa Prensa Asociada publicó un análisis donde vaticina que el 2017 será un año muy difícil para el gobierno cubano. La agencia señala que muchos cubanos tenían grandes expectativas cuando el presidente Barack Obama llegó a La Habana en marzo del 2016 con la promesa de un futuro brillante para las relaciones entre su país y Cuba. Pero 9 meses después, la realidad se ve incierta y el año que viene será probablemente una dura prueba para Raúl Castro tras el triunfo del republicano Donald Trump, que dijo que pondría fin al deshielo y las dificultades en Venezuela, el principal aliado económico de Cuba. Señala Prensa Asociada que Castro deberá manejar los desafíos económicos y diplomáticos precisamente en sus últimos 12 meses de gobierno, ya que anticipó que no aceptará una reelección en el 2018. Según expertos, ni el incremento del turismo o las remesas podrían parar la caída del crecimiento que se produjo en el 2016 y se prolongará en el 2017. A su vez, reportes de expertos en la isla indicaron una baja en las exportaciones y las importaciones de insumos para la industria liviana cubana en el segundo semestre del 2016, que impactará en el primero del 2017. Además, pese al deshielo con Estados Unidos, no han fluido las inversiones extranjeras por la persistencia del embargo y la lentitud burocrática de las autoridades isleñas para aprobar proyectos. La agencia señala que, en contrapartida, el turismo fue el elemento más dinámico de la economía. En el 2016 creció un 12% y se espera que cierre con unos 13,8 millones de visitantes durante todo el año. La tendencia al alza está prevista que se extienda al 2017.
Puente.
En Puente tratamos de presentarles diferentes opiniones sobre el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Alec Lee es analista del Frontier Strategy Group, grupo que se dedica al asesoramiento de ejecutivos para ayudarles a tomar decisiones en mercados emergentes como podría ser Cuba. Recientemente, él publicó, junto a Pablo González Alonso, un artículo en la revista Harvard Business Review titulado Los negocios en una Cuba post-Fidel. Escuchemos esta entrevista de mi colega Alex Rivero.
En el artículo que ustedes escribieron, ustedes dicen que después del anuncio de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que hace un poco más de 2 años, el 14 de diciembre del 2014, varias cosas importantes han ocurrido que podrían frenar o impactar negativamente el futuro de este proceso de acercamiento. Entre ellas, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, la muerte de Fidel Castro y la lentitud de las reformas económicas del gobierno cubano. Háblame de estos factores, por favor.
Sí, claro. Recibimos el pedido de escribir este artículo después de la muerte de Fidel Castro. Y hace tiempo que los analistas que siguen los eventos en Cuba estaban diciendo que Fidel era la persona que estaba básicamente bloqueando mayores cambios en relación a la liberalización de la economía cubana. Entonces, después de su fallecimiento, la pregunta principal era si se iba a cambiar algo en relación a este proceso de liberalización. Lo interesante aquí es que su muerte vino justo después de que Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y que ganó con una retórica durante la campaña que era bien dura en cuanto a la relación entre los Estados Unidos y Cuba. La muerte de Fidel Castro también vino en plena recesión de la economía cubana debido a la caída de importaciones de petróleo de Venezuela. Y de verdad, recibimos ayer un anuncio del gobierno cubano diciendo que debido a esta caída, digamos, en el apoyo de Venezuela a Cuba, se espera ahora una contracción de la economía cubana al orden de 1% del PIB en este año. Entonces, lo importante para notar aquí es que con todos estos factores juntos, la muerte de Fidel, la elección de Trump en los Estados Unidos y también con la economía cubana en recesión debido a esta caída de apoyo de Venezuela. Ahora, el corto plazo para lo que va a acontecer para la economía cubana no está bien clara. Hay bastante incertidumbre y hay básicamente dos cosas que el gobierno cubano podría hacer en un corto plazo. Primero sería hacer mayores concesiones en términos de abrir la economía cubana para intentar mejorar las relaciones con la nueva administración en los Estados Unidos, o podría decidirse hacer el opuesto y ir para atrás y deshacer algunos de las reformas de liberalización que se realizaron durante los últimos, diría, 5 años, que sería pésima para todos que están intentando hacer negocios en la isla.
¿Cuáles son los factores que usted considera que son importantes, que sí pueden servir de guía para tratar de conocer el rumbo de la futura relación bilateral? O sea, ¿cómo va a ser este proceso de normalización? Hábleme un poco de estas 4 guías que usted detecta, Alex.
Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en mi empresa es ayudar a los ejecutivos a entender los signposts, to watch en inglés, digamos, o los guías para entender para dónde está yendo un mercado específico en el corto plazo, para poder ayudarles a tomar decisiones estratégicas sobre su negocio en estos mercados. Entonces, con toda esa incertidumbre que existe ahora en relación a Cuba, sí va a ser un mercado que va a ser importante en la región en los próximos años, o si no, nosotros estamos diciendo que hay 4 cosas que van a ser importantes para seguir. Primero, tiene que ver con si el nuevo presidente Trump decide permitir que se revisa el artículo 3 del Libertad Act de 1996.
Sí, popularmente conocida como la ley Helms-Burton.
Sí, claro. Gracias. Y esto permitiría que los individuos que perdieron propiedad o bienes durante la revolución en Cuba demanden al gobierno cubano para recuperar estos bienes. De verdad, el resultado sería pésimo para la economía cubana por hasta 10, 15 años. También sería pésima para las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces, si Trump decide hacer esto, para nosotros, para nuestra visión, para la oportunidad de la economía cubana, el mercado representaría una oportunidad mucho menor de lo que se espera ahora. El segundo hecho para o guía, digamos, para seguir, sería si Cuba busca o no un nuevo benefactor económico. Y lo que quiero decir con esto, estoy diciendo básicamente si Cuba intenta o no mudar para otro benefactor en vez de estar recibiendo recursos financieros de Venezuela, si comienza a recibir ayuda de nuevo de Rusia o de China. Esto daría más tiempo para Cuba para recuperar pérdidas que se realizan con la caída de importaciones de petróleo de Venezuela, y ayudaría a Cuba a no tener que intentar mejorar las relaciones con los Estados Unidos en el corto plazo. El tercer factor sería si los demócratas ganan lugares en el Senado de los Estados Unidos en los midterm elections en noviembre de 2018. Lo importante aquí es si Trump decide de repente intentar reiterar el embargo de los Estados Unidos, él va a necesitar más apoyo en el Senado. Ahora parece poco probable, posible para él aprobar ahora cambios en esta ley en el Senado de los Estados Unidos debido a la posición de los republicanos en esta casa. Pero si los demócratas podrían ganar lugares en el Senado en 2018, se podría realizar cambios en los últimos 2 años de la administración de Trump. Y por último, estamos siguiendo básicamente lo que pasa dentro de Cuba. Si Cuba decide acelerar los cambios en relación a la economía, si se realiza una liberalización mayor en la economía para intentar atraer o ayudar a la administración de Trump a mejorar las relaciones entre los dos países. Es importante entender que Trump, después de todo lo que dijo durante la campaña de Trump, va a tener que mostrar algún tipo de victoria en los negocios entre los dos países para poder mantener o mejorar los cambios que fueron realizados por la administración de Obama durante los últimos dos años.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. De parte de todo nuestro equipo, nuestro técnico de audio Mike Vázquez, nuestra productora Patricia Martínez y esta servidora Michelle Sagué, les deseamos un feliz 2017. Hasta la semana próxima.